Continuar con Romanos capítulo 4, así que busquen por favor en sus Biblias Romanos capítulo 4. Vamos a estudiar del 1 al 12 en la secuencia que tenemos expositiva de predicación de Romanos, pero vamos a leer los versos 3, 4 y 5 de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, vamos a leer los versos 3, 4 y 5, dice la palabra del Señor. Romanos 4, 3 al 5. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Verso 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana pedimos sabiduría, discernimiento, claridad para comprender su palabra. Y la evidencia clara, Señor, de esta comprensión es que nuestra vida se verá afectada por la palabra. Señor, caminaremos en obediencia como su palabra nos manda. Gracias damos, Padre Celestial. Permítanos ser instruidos, exhortados, amonestados por su palabra. Amén y amén. ¿Cuál es la fe que es tomada en cuenta como justa, como recta? O puedo decirlo también, ¿con cuál fe Dios me declara justo? El Espíritu Santo inspiró divinamente al apóstol Pablo para explicarnos la doctrina de la justificación. Hemos estado viendo esto desde mensajes anteriores. Y respondernos a las preguntas que son necesarias, amados hermanos, para nuestra vida en Cristo. Es lamentable ver que mucho pueblo cristiano no puede explicar lo que es la justificación por la fe. Es importante para nuestra vida en Cristo, porque podemos estar caminando una vida de fe que no está evidenciando una vida conforme a su voluntad, es decir, una fe salvadora, sino solamente una fe meramente intelectual o emocional. Hemos hablado de estas cosas. Podemos estar mostrando una fe sencillamente de conocimiento intelectual. No estoy diciendo que el conocimiento no sea bueno. El conocimiento es muy bueno para crecer en el Señor. Pero si solo repetimos verdades, hay un problema ahí. Repetimos verdades o vivimos por emociones sin mostrar una fe salvadora. ¿Cuál es la fe que Dios cuenta como justa ante Él? Sabemos, y lo hemos visto en estos mensajes, es la fe de nuestro Señor que se nos atribuye a nosotros, o para decirlo en el término teológico, es imputada a nuestra vida, es cargada a nuestra cuenta. Pero también debes saber que esa fe es tomada en cuenta por Dios. Esa fe es tomada en cuenta por Dios cuando confiamos en Él. Y nuestra vida evidencia las obras necesarias que acompañan la vida de fe de todo creyente verdadero. Pablo, en este día, en este mensaje, vamos a ver cómo toma el ejemplo de Abraham como padre de la fe para hacernos entender la justicia que recibió de parte de Dios. ¿Saben qué? Los fariseos no entendieron eso. Los líderes religiosos del tiempo de Jesucristo no entendieron esto. El apóstol Pablo, tomando el ejemplo de Abraham, nos comunica, nos hace entender cómo es esta justicia que recibió de parte de Dios y cómo esta justicia atribuida se evidencia una vez más en una vida de obediencia. Tal vez estas palabras van a ser cansosas para algunos, pero yo voy a repetir muchas veces: evidencia, vida de obediencia, fe salvadora, vida de fe, es necesario para nosotros. El título de este mensaje es precisamente la fe que es contada por justicia. Vamos a estudiarlo en dos encabezados, dos títulos. La fe que es contada por justicia cree en el que justifica. Y también la fe que es contada por justicia primero cree y luego obra. Haciendo un breve recuento de lo que hemos visto en el mensaje anterior, estudiamos cómo la justicia de Dios por la fe es testificada por la ley y los profetas. Eso vimos en el mensaje anterior. El Señor Jesús hablaba a sus discípulos y les decía, la ley, el Antiguo Testamento habla de mí. También vimos cómo esta fe es aplicada gratuitamente por gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Y también vimos que es confirmada por la ley de la fe. Mire que digo, no la ley de Dios. Es confirmada por la ley de la fe. Pues aunque no podemos guardar perfectamente la ley de Dios por la fe en Cristo y su muerte en nuestro lugar, la ley es cumplida perfectamente. Esto vimos en el mensaje pasado. La ley que era testificada, la ley que era aplicada y la ley confirmada. Cuando guardamos o cuando proclamamos la fe verdadera en Cristo Jesús, estamos confirmando la ley. Pero una vez más, no porque tú lo hayas podido hacer, sino que otro lo hizo en tu lugar y en mi lugar. Pasemos al primer punto, amados hermanos. Leamos los tres primeros versos de Romanos 4. Dice ahí la Escritura: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Hasta ahí nomás, leí más del 3. Solo hasta el 3 vamos a revisar. Amados hermanos, la justificación siempre ha sido por la fe. En los primeros tres versos, Pablo nos dice, nos lleva una pregunta: ¿qué obtuvo Abraham, padre de todos los judíos según la carne? Es decir, como nuestro antepasado. Acuérdese, Pablo está escribiendo a los romanos. Pablo está escribiendo a judíos romanos, judíos que habitaban en Roma, y también gentiles. Entonces, Pablo les dice, bueno, ¿cuál fue el propósito de Abraham, que fue nuestro descendiente según la carne? La respuesta lo dice ahí, y Pablo cita la Escritura. Abraham confió, creyó a Dios y fue contado como justo ante él. Fue contado como recto ante él. Eso es lo que quiere decir la palabra. La Escritura dice, Abraham creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amados hermanos, usted debe saber explicar esto. ¿Qué es lo que la Escritura está mostrando cuando Pablo, usando la Escritura, está respondiendo esta pregunta? Pablo expone que si Abraham fue contado como justo ante Dios por sus obras, tiene de qué jactarse por sus méritos, pero no ante Dios. Recordemos que la Escritura enseña que nadie podrá ser salvado por sus obras. La respuesta a esta pregunta que vemos en el verso 1 es importante para el pueblo judío, en el contexto judío, porque esto demuestra, escuche esto, que hay una plena armonía entre el Evangelio en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. La justificación siempre ha sido por la fe. La justicia de Dios es claramente testificada por la ley y los profetas, como lo vimos anteriormente en Romanos 3:21. Cuando Pablo está trayendo el ejemplo de Abraham, está diciéndole a los judíos, mis amados hermanos en la carne, Abraham fue justificado por la fe. Allá en el Antiguo Testamento, así como nosotros hoy, también somos contados como justos ante Dios por la fe. No crea, no olvide, por favor, que los opositores de la predicación del Pablo, ¿quiénes eran? Eran los judaizantes. Todo creyente que nacía el Evangelio, ¿qué le pedían que haga? Que guarde la ley de Moisés, que se circuncide, que guarde los ritos y ceremonias de la ley. Pablo está mostrando a través de Abraham, yo sé, siendo guiado por el Espíritu Santo, está enseñándoles a los judíos y a nosotros hoy que la justicia por la fe ha sido para todos los santos de todos los tiempos. Para los judíos, Abraham es el padre de la fe. ¿Recuerda usted ahí la parábola de Lázaro y el rico? ¿A dónde fueron llevados después de la muerte? Al seno del padre Abraham. Ellos consideraban a Abraham padre de la fe. Las escrituras enseñan en Génesis 15:6, efectivamente que Dios reveló esto a Abraham y le prometió que tendría una descendencia innumerable. Lo leímos ahora no hace mucho en la lectura bíblica, en la Nueva Traducción Viviente. El patriarca Abraham confió en la palabra del Señor y Dios puso su justicia en su cuenta. En otras palabras, Abraham fue justificado por la fe. La pregunta que hacemos ahora es cómo respondió Abraham a esta fe. Quiero que busque Génesis 15, por favor. Génesis 15, vamos a leer estos capítulos rápidamente por cuestión del tiempo. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y usted sígame. Es para tener un contexto histórico de lo que está pasando aquí, amados hermanos. Es necesario tener ese contexto claro. Génesis 15, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Usted puede seguirme con la Reina Valera si no tiene la Nueva Traducción. Dice Génesis 15, tiempo después el Señor le habló a Abraham, todavía no se llamaba Abraham, ¿qué le dijo? En una visión, no temas Abraham porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh soberano Señor, ¿de qué me sirven tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás tu propio hijo, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham fuera y le dijo, mira el cielo, puedes contar las estrellas, este es el número de los descendientes que tendrás. El Señor lo está sacando de las cuatro paredes y le está diciendo, mira, y no tenía todavía ningún descendiente. Es más, él pensaba dejarle todo ¿a quién? A su mayordomo Eliezer. No era su hijo, era un buen hombre, pero no era su hijo. Me está siguiendo con la lectura y el verso 6 dice, y Abraham creyó a Dios y fue contado como justo. En la NTV dice, y el Señor le consideró justo debido a su fe. Verso 7, el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Pero Abraham respondió, Señor, oh Señor soberano, ¿cómo podré estar seguro de que realmente voy a poseerla? Y ahí del verso 9 en adelante viene el pacto que Dios hace con Abraham, partiendo los animales y Dios pasando en medio de ellos, Abraham cayendo en un sueño profundo y Dios confirmando su pacto y revelándole lo que iba a pasar con su descendencia. Dios le manda una película por adelantado, pero ni siquiera tenía hijo. Génesis 16, saltemos al 16. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Es interesante, se me pasó este dato por alto, Abraham tenía aproximadamente unos 75 años cuando fue llamado por el Señor. Ahora Génesis 16 nos habla de la esposa de él, que dice que no había tenido hijos, ¿Por qué no le podía tener hijos? Porque Sarai era estéril. Y a Sarai se le ocurre algo. Ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces, verso 2, Sarai le dice a Abraham: Señor, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Él, bien mandado, la recibe 100%. Acostarse con Agar. Verso 3, entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a su sierva Agar, la entregó a Abraham como mujer. Esto dice, aquí en la NTV lo dice con más claridad, ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Una pequeña pausa ahí, hermanos. ¿Cuántos años pasaron cuando el Señor le dice, así será tu descendencia? Habían pasado 10 años. 10 años. Y como no venía el hijo, a la esposa se le ocurre una genialidad: que se acueste con su sierva. Así que Abraham, verso 4, tuvo relaciones sexuales con Agar y quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Interesante, ¿no? Eso, para que usted entienda, amados hermanos, cuando uno hace las cosas humanamente. Como ya la sierva estaba con la barriguita y la otra estaba seca, Sarai, la sierva Agar, me imagino, ¿no?, sacaba la pancita, ¿no?, para que la vea, y menospreciaba a su señora. La tenía en poco, como diciendo, aquí está el descendiente que heredará las bendiciones de Dios, y tú no tienes nada. Comenzó a menospreciar a Sarai. Verso 5, entonces Sarai le dijo a Abraham, me gusta esta traducción, dice, todo esto es culpa tuya. Así le dice, lindas nuestras mujeres, ¿no? Todo esto es culpa tuya, dice. Y yo le digo algo, si era culpa de él, porque él tenía que haber sido fiel. No, esperemos que Dios cumpla lo que él, Dios me dijo que yo tendría un descendiente contigo. Pero está, esto es tu culpa, dice, puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, haz con ella lo que mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con dureza, y ésta al final huyó. Verso 7, el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto, junto en un manantial de agua, en el camino que lleva a Sur. El ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió, estoy huyendo de mi señora Sarai. El ángel del Señor le dijo, mire, el ángel del Señor, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar, hablando de el hijo que iba a tener. Saltémonos al 17. Cuando Abraham tenía 99 años, vaya contando conmigo en esta mañana. A los 75 años, sale de la tierra de los caldeos. Y eso está corroborado con pasajes como Hechos 7, 3 al 4. A los 85 años, más o menos, es padre de Ismael, después de 10 años de haber salido de Ur de los caldeos. Y luego, Génesis 17 nos dice claramente, a los 99 años, cuando Abraham tenía 99, ¿cuánto tiempo ha pasado, amados hermanos? Y a veces, usted y yo somos tan impacientes que queremos que Dios nos responda ya. Cuando Abraham tenía 99 años, Génesis 17, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Señor Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo, este es mi pacto contigo. te haré el padre de una multitud de naciones y ya no será jamás tu nombre Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás padre de muchas naciones. Le cambió el nombre. Te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones. Miren ahí cómo no está hablando, escuche, todavía no había la nación judía. Todavía no estaba la nación judía. Abraham era un gentil. Por eso le dice, llegarás a ser, o sea, tu bendición alcanzará las familias de la tierra. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios. Entonces Dios dijo a Abraham, esta es tu responsabilidad. Escuche, tal vez en la versión Reina Valera está un poquito diferente, pero mire, escuche la nueva traducción viviente. Dios le dijo a Abraham, esta es tu responsabilidad, obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Verso 10, Génesis 17. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. De generación en generación, todo varón debe ser circuncidado al octavo día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de su familia, sino también a los siervos nacidos en su casa, a los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben ser circuncidados, llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que sea circuncidado, que no sea circuncidado, le dice el Señor, será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre ya no será más Sarai, sino que será llamada Sara, y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser madre de muchas, escucha esto, muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Abraham entonces se postró al suelo, pero se rió, incrédulo. ¿Cómo podría ser padre yo a la edad? Y aquí la Biblia nos pone 100 años. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé si tiene 90 años? Esos viejitos deberían haber estado ya en el asilo. Y no pensando en tener hijos, sino en jugar cartas o jugar parchís, como se los ve a veces. Así que Abraham le dijo... Así que Abraham le dijo a Dios, que Ismael viva bajo tu bendición especial. Dios le respondió, no, será Sara tu esposa, ella te dará a luz un hijo. No va a ser Ismael. Ismael lo va a bendecir también, pero yo confirmaré, verso 19, mi pacto con él y con sus descendientes. Con respecto a Ismael, verso 20, lo haré fructífero, lo bendeciré. Llegarás a ser padre de 12 príncipes y haré una gran nación. Pero mi pacto se confirmará. ¿Con quién? Con Isaac, quien nacerá de ti, de Sara, dentro de un año. Cuando Dios terminó de hablar, dice, ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los varones de su casa. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo? Obedeció. Los circuncidó. Al final dice, verso 24, que Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado. Y su hijo Ismael tenía 13, unos dicen 14 años, cuando eso sucedió. Dejando un poco estos relatos, que yo creo que nos ayudan mucho a entender lo que está pasando aquí. Una vez más, a los 75 años Abraham sale de la tierra de los caldeos. A los 85 es padre de Ismael. A los 99 recibe la circuncisión como señal del pacto. A los 100 años es padre de Isaac. Lo que está exponiendo Pablo aquí y nos está enseñando a nosotros, amados hermanos, ¿acaso la fe vino por la circuncisión? Respóndase en esta mañana, en lo que hemos leído, si he estado atento al mensaje. La fe de Abraham vino por la circuncisión que hizo. No. Si recibió la circuncisión a los 99 años, casi a los 100 años, y Dios le habló a los 75 años, 25 años atrás, Abraham creyó. Y usted no va a decir, ah, pero Abraham creyó y obedeció, salió de la tierra de los caldeos y se dirigía a una tierra que no conocía. Y aunque su esposa le dio alternativas para obedecer y cumplir la palabra del Señor, no eran las que Dios le había mandado. Según Génesis 15 que hemos leído, Dios le otorgó justicia a Abraham como un don gratuito por creer. Pero Dios lo hace en base a la justicia de otro. A más de la justicia atribuida a Abraham, también es la justicia atribuida a su descendencia. Gálatas 3, 6 al 9 dice: Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Y escuche esto: sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Recuerde, así será tu descendencia. Heredará bendición. Amados hermanos, todavía no aparecía la nación judía como tal. Dios le está dando a Abraham esa de antemano lo que él va a hacer, no solo con él, sino todos los que tienen la fe de Abraham, como tú y yo lo tenemos hoy en día. El Señor le dice: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, dice el Señor por Pablo en Gálatas 13 al 9. ¿Cómo fue salvo Abraham? Por la fe. ¿Cómo serán salvas las naciones? Del mismo modo de Abraham, por la fe. Además, serán salvos como gentiles. No tienen que convertirse al judaísmo. Cuidado, amados hermanos, con esas sectas que hay ahora. Esos movimientos de que tienes que ser judío para dar las bendiciones. Ser judío para heredar las bendiciones de Dios. Si solamente pudieran leer con discernimiento Romanos 3 y 4. La justificación por la fe es un don gratuito de Dios. Sabemos que si alguien obrara por su salvación, ya no fuera una gracia, sino una deuda. ¿Cómo lo ven en los versos 4 y 5? Busque Romanos 4, versos 4 y 5. Dice ahí claramente: pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pensemos en esto. Si hubiésemos ganado la salvación por nuestros propios méritos, tenemos todo el derecho de reclamarla. Y yo creo que nosotros los ecuatorianos somos muy reclamones. Reclamamos por todo. Todo reclamamos. Oiga, si la salvación fuera por su mérito, Señor, ¿y cuándo? ¿Cuándo me la merezco? De ahí lo que dice la Escritura, la comparación: pero al que obra, de cuando un hombre ha cumplido los términos de un contrato, sabemos que pagarle es una cuestión de favor. Imagínese usted trabajando todo el día y que venga el jefe y le diga: qué buen trabajador que eres, dame un abrazo, gracias. ¿Cómo es la cosa? Yo he trabajado aquí un mes y lo que quiero es mi paga, ¿sí o no? Si fuera así la salvación, tuvieras el derecho de reclamarla ante Dios y Dios fuera deudor. Pero no es algo que nosotros podemos hacer. Hablando de la salvación, si fuera así, Dios fuera deudor de muchos. De esa forma, cuando no obramos por nuestra justificación, sino que creemos en aquel que justifica al impío, esa fe es contada como justa ante Dios. Amados hermanos, el hombre regenerado está dispuesto a trabajar para Dios. Escucha lo que te voy a decir. Esto no debe ser una carga para ti. Oye, yo estoy viendo algunos aquí que ya están en el séptimo cielo. Vayas a dormir a la casa. Se lo digo con todo el amor del Señor. Porque si tú quisieras hacer las cosas para el Señor con gratitud por lo que Él te ha regalado. El día del Señor lo vivimos no solamente cuando empezamos el día del Señor, sino desde el día anterior. Pastor, me invitaron a una fiesta y me levanté tarde. Amado, ¿qué es primero? El hombre regenerado está dispuesto a trabajar para Dios. El hombre que tiene el Espíritu de Dios es capaz de obrar para su gloria. El que tiene la gracia de Cristo y la fuerza de Él puede trabajar con la motivación correcta. El que cree en lo que Cristo ha hecho, obrará correctamente. El que ama a Cristo por lo que Él ha hecho en la cruz, obrará libremente y desde un principio recto y bíblico. Y el que tiene la gloria de Cristo en la mira, trabaja para un fin correcto en todo lo que hace. Así es como la fe es contada por justicia. ¿Qué jactancia encontramos cuando alguien piensa que todo lo que hace para Dios merece una paga? ¡Qué jactancia humana! Hasta cuando la gente a veces se va, bueno, nunca ha pasado en esta iglesia, pero he escuchado que hasta piden hasta los diezmos y las ofrendas que han dado. Porque creen que su servicio les merece jactarse y decir que ellos hacen las cosas porque las han ganado. Cuidado con pensar de esa manera. Es una exhortación para todos nosotros, aún para mí, amados hermanos, que estoy aquí en este púlpito. ¿Cómo que Dios nos guarde de una jactancia parecida? Abraham, en su estado de no regeneración, era una persona impía, todavía no era judío. Era un gentil que salía ¿de dónde? De la tierra de los babilonios. Por eso es que cuando atraviesan el desierto, Lot se separa y Lot, que lo voy a decir culturalmente, que le gustaba la pachanga, mira pues la zona fértil de Sodoma y Gomorra, yo me voy para allá. Esa era la manera de ellos. En Babilonia no era, era una ciudad mundana. Abraham, en su estado no regenerado, era un impío. Como todos los elegidos de Dios que están en esta naturaleza. Y Dios así nos justifica, nos atribuye la justicia de otro que es la de su Hijo. No los justifica porque los considera justos en su naturaleza, porque sabe que de hecho están contaminados o no. No estamos contaminados por el pecado. Pero sabiendo que están contaminados y que no merecen ningún favor, decide perdonarlos gratuitamente y tratarlo como justos y rectos delante de Él. No se olvide de eso, porque a veces cuando caminamos ya en Cristo y comenzamos a saber muchas cosas, como pensamos, llegamos a pensar jactanciosamente que yo merezco las bendiciones que tengo. Filipenses 3, 8 al 9, el mismo apóstol Pablo dice con claridad que él tiene por basura las cosas que tenía antes de Cristo. Estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, y lo he perdido todo, dice, y lo tengo por basura para ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo nos da ese ejemplo. No te olvides del estado en que Dios nos sacó antes de recibir su justicia. No lleguemos a jactarnos en algún momento. Éramos, como lo dice Tito 3, 3 al 7, insensatos en otro tiempo, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos. Y andamos en diversos deleites, viviendo en malicia, en envidia, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando Dios manifiesta su bondad a través de la obra del Salvador, ¿qué hace el Señor? Nos salva. No por obras, dice Pablo en Tito 3, 3 al 7. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahora Pablo, habiendo hablado de Abraham, también nos hace una referencia de David. Lea, por favor, Romanos 4, 6 al 9. Pablo dice ahí, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye su justicia sin obras, diciendo, y cita yo el Salmo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón en quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Quién mejor que David para hablar de la justicia atribuida de Dios al creyente? Cuando yo empezaba en mi vida cristiana, una de las cosas que no entendía, Señor, era ¿cómo es posible que se llame a David el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, si él llegó a adulterar y a matar a un hombre? Autor intelectual, no lo hizo con sus manos. David puede hablar en este salmo y él se puede regocijar. Bienaventurado el hombre en quien Dios atribuye justicia, cuyos pecados son perdonados, cuyas faltas son cubiertas. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de pecado, a quien Dios justifica. A eso me refiero. ¿Quién más que David? Abraham y David son recipientes del favor inmerecido y soberano de Dios. Usted recuerda que cuando David hablaba de su pecado, dice, mis huesos se secaron, mi alma se secó. Si usted, antes de venir a Cristo, no estaba en una situación parecida, amados hermanos, posiblemente por eso su vida de fe sea una vida débil, sea una fe débil en Cristo. Usted no se ha dado cuenta, al parecer, de lo que Dios nos sacó. Es que a veces muchos ven atrás y dicen, no, pastor, es que yo no fui asesino, no fui adúltero, no fornicario, nunca robé, nunca. Y por eso están justificados. La Escritura no enseña eso, amados hermanos. Porque cuando pensamos así, ¿qué estamos atribuyendo? Señor, yo no fui, yo no hice, yo sí me guardé como el hombre rico, ¿se recuerda? ¿Se recuerda el hombre rico? Señor, ¿qué le dijo al Señor? ¿Qué tengo que hacer, Señor, para alcanzar la vida eterna? Guarda los mandamientos. ¿Qué es la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta del hombre rico? Todos los he guardado desde mi juventud. ¡Wow! Perfecto. Esta justicia atribuida, dice al final de los versos que hemos leído, es para bienaventuranza, solamente para los de la circuncisión. No, sino también ¿para quiénes? Para los que no son judíos, son gentiles. Es atribuida tanto para judíos y gentiles. El hecho de que Abraham fue empleado como ejemplo podría parecer sugerir que solamente fuera para los judíos, pero nosotros sabemos que es una bendición, como el Señor le dijo al principio, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham recibió esta gracia inmerecida de ser justificado cuando todavía era un gentil incircunciso. No olvide eso. Pero esto nos lleva al segundo punto en esta noche. Hemos hablado de la fe que es contada por justicia. La fe que es contada por justicia cree en el que justifica. Hemos visto lo que pasó con Abraham. Pero la fe que es contada por justicia primero cree y luego obra. Leamos los versos siguientes del 10 hasta el 12. ¿Cómo pues, Romanos 4, 10 al 12, ¿cómo pues le fue contada la fe de Abraham? estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Mire las preguntas de Pablo. No, en la circuncisión, sino en la circuncisión. Corrijo, leí mal. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió, mucha atención aquí, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo aún cuando estaba incircunciso. Y luego dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Parece un juego de muchas palabras, pero hay una claridad ahí. Amados hermanos, Pablo demuestra que la fe de Abraham, o sea, la justicia de Cristo que le ha sido añadida, atribuida a él, le fue contada o imputada a Abraham por justicia, no después de haber sido circuncidado. Eso está clarísimo. ¿Se recuerda la cronología cuando revisamos? A los 75, Dios le manda a salir. ¿Cuándo recibe la señal? A los 99 años. Está claro eso. Ya entonces, Abraham, ¿cuándo fue declarado justo? No puede ser después de la circuncisión. Si pensáramos así, entonces, primero estarían los ritos y las ceremonias para poder creer. La observación cronológica es muy clara. Abraham tenía 99 años al ser circuncidado, y en ese mismo día circuncida también a Ismael y a los de su casa. Conclusión de este pasaje, de esta parte. Entre el momento en que la bendición de Dios de Génesis 15:6 fue pronunciada sobre Abraham y el día en que fue circuncidado, debe haber un intervalo de unos aproximadamente 14 años. Hasta es posible que el intervalo haya sido mayor. En consecuencia, fue sobre el Abraham aún incircunciso que en este respecto era como un gentil que vino la promesa y se pronunció la bendición. Esto comprueba, escuche esto, que la circuncisión nada tiene que ver con ser declarado justo. Dicho de paso, las obras que hagamos nada tienen que ver con la declaración de justicia que hace Dios de los creyentes. Lo voy a repetir. Las obras que hagamos nada tienen que ver con la declaración de justicia que Dios hace a los creyentes. Yo sé que alguno puede estar diciendo, pastor, ¿y no enseña la escritura en Santiago 2, 18 al 24 que la fe sin obras es una fe muerta? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, Santiago 2, 18. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mira la pregunta que hace el autor aquí de esta carta. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo es la cosa? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado, y aquí cita Abraham, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre, dice al final, en el verso 24 de Santiago 2, el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Yo sé que tal vez alguno me está diciendo, pastor, ¿cómo es eso entonces? Cuando lo leemos, lo podemos entender. Amados hermanos, esto no significa, escúcheme, que Abraham fuese justificado por la fe con las obras. Fue justificado por la fe para con Dios y por las obras delante de los hombres. ¿Quién es el único que conoce quiénes son de él? Dios. Dios no es el que da una nueva vida por la regeneración. Te lo digo de otra manera, para que podamos entender esto. Tú puedes, ¿cómo tú sabes que el hermano que tienes al lado tuyo es mi hermano amado o es un falso hermano que debe estar fuera de la iglesia? ¿Cómo tú lo sabes? ¿Dios lo sabe? Dios sí lo sabe, porque Él es el quien participa a la obra de regeneración en base a su llamado en la eternidad cuando fuimos escogidos. Cuando Dios declara justo a Abraham, Él lo sabe porque es Dios. ¿Y cuál entonces es el argumento de Santiago? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad para ser declarado, para ser evidenciado como justo delante de quién? De los hombres. ¿Cómo evidenciamos la realidad de nuestra fe? La única manera de hacerlo es mediante las buenas obras que hacemos. En ese sentido, la fe que no va acompañada de obras, como dice Santiago, es una fe muerta. ¿Me hago entender, amados hermanos? Dios puede declarar justo a Abraham porque él es Dios. Y estaba en los propósitos de Dios la elección de Abraham. Pero Abraham tenía que mostrar obediencia, ¿para quién? ¿Para Dios? No, para nosotros. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. La Confesión Bautista de Fe de 1689, esta iglesia está adherida a esta confesión en cuanto a su a las doctrinas, dice al respecto de las buenas obras, escucha esto, las buenas obras que hacemos los creyentes, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y las evidencias de una fe verdadera y viva. Por ella los creyentes manifiestan gratitud a Dios, fortalecen su seguridad como creyentes, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios, glorifican a Dios. ¿Te das cuenta por qué son importantes las obras como evidencia de la fe? Son importantes primero por el testimonio que dan, en especial para nosotros mismos como creyentes y públicamente. Son los frutos y evidencias de una fe viva. En este contexto de la gracia de Dios, las buenas obras son de mucha utilidad para el creyente, la iglesia y también la sociedad. Fuera de este contexto, en el contexto de méritos humanos, reconocimiento, estudio, etcétera, etcétera, las buenas obras no tienen ninguna utilidad delante de Dios. ¿Por qué son importantes? Por los resultados que benefician al creyente. En la confesión leímos, manifiestan gratitud al Señor. Claro que sí. Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque mucho amó, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. A veces cuando uno se encuentra con creyentes que no manifiestan gratitud, a veces uno puede decir que no han conocido el amor de Dios. ¿Cuánto se les ha perdonado? ¿Benefician al creyente porque manifiestan gratitud al Señor? ¿Fortalecen la seguridad del creyente? Dice Juan ahí en su primera carta, capítulo 2, 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo le sabemos? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Me gusta Juan, directamente, al grano. También estas buenas obras edifican a los hermanos. ¿Acaso no dice Hebreos 10, 24, 25? Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por mala costumbre, por costumbre. Pero también estas obras adornan la profesión de fe del Evangelio. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El argumento de que no importa lo que hagamos porque ya somos salvos, no es válido. Porque las obras evidencian la justificación que tenemos por la fe ante los demás creyentes. Eso es lo que hizo Abraham. Por eso habla Santiago. Abraham hizo esto. Obedeció. Salió ante el llamado de Dios de la tierra de Babilonia. Obedeció. Amados hermanos, en el contexto de la iglesia local, está la disciplina para los creyentes que desobedecen. Yo estoy seguro que tal vez alguno va a decir, bueno, y a veces inconscientemente lo pueden estar haciendo. Pues si somos salvos, ya somos salvos. La pregunta es, ¿y tus obras evidencian la fe que el Señor te ha dado? Yo no lo veo. ¿Tú lo ves? No, yo tampoco. Lo aplicamos. Hemos hablado de que estas obras se muestran por resultados. Dijimos, manifiestan gratitud al Señor. Escúchame lo que te voy a decir, amada iglesia. Tú manifiestas gratitud al Señor cuando buscas su palabra y la lees. Cuando separas un tiempo para la lectura de las Escrituras. Cuando ejerces disciplinas espirituales como la oración. ¿Muestras gratitud al Señor cuando enseñas a tu esposa y a tus hijos la palabra de Dios? ¿Cuando te reúnes en el discipulado de tu iglesia local para estudiar la palabra? Recuerda lo que leímos en Lucas 7:47. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Es que la gente, amén, pero en la práctica, solamente con estas cuestiones tan prácticas de la vida cristiana, no me vas a decir amén si no examinas tu corazón primero. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste leer un capítulo entero de la Biblia? Y cuidado también con decir, tengo que leer porque si me preguntan, voy a decir que leí el libro tal. Y lee rapidito así, hace lectura rápida. Lee, examina la escritura, mira otras versiones, enséñale a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Cuando tú enseñas, te enseñas a ti mismo. Si no lo estás haciendo, te pregunto nuevamente, ¿así es como manifiestas gratitud al Señor? ¿Qué más dijimos? Fortaleces tu seguridad como creyente. Cuando estás cayendo en fornicación, estás dando seguridad a tu vida de fe. Cuando te llaman los deleites y las vanidades del mundo, ¿es así como fortaleces tu seguridad como creyente? Cuando procuras caminar en santidad, apartándose de todo pecado, ¿procuras eso, guardarte en santidad? Amados hermanos, lo que Abraham está haciendo y lo que todo creyente hace en obediencia, fortalece y nos da la seguridad como creyentes a nosotros. Que no te llamen a ti, hermano diablo, por favor. Edificas a los hermanos, decíamos, cuando te reúnes con ellos y los amonestas, los exhortas a ser fieles, rindes cuentas con ellos y no evades sus correcciones. Ya de lejos, el pastor viene para acá, salgo corriendo antes que me coja. O no del pastor, cualquier hermano. Yo le doy gracias al Señor porque hay hermanos que pueden confrontar a otros hermanos. No necesitas ser pastores para confrontarlo y decir, hermano, ¿cómo te va? No te he visto venir al culto. ¿Haces eso? Entonces, si no es así, estás pensando de la misma manera, salvo, soy salvo, haga lo que sea, salvo estoy. ¿Rindes cuentas con ellos? Así como los edificas. No citábamos no dejar de congregarnos, porque así cuando nos congregamos, ¿qué hacemos? ¿Nos estimulamos a qué? Al amor y las buenas obras. ¿Te gozas con ellos? ¿Te ríes con ellos en sus victorias y luchas? ¿Haces todo eso, amados hermanos? ¿O solamente vienes a marcar asistencia en una silla? Porque tiene tu nombre. ¿Esa es la manera en que vivimos para el Señor? Cuidado, estás tú mismo poniendo tu propio estándar de obras delante de Dios. Eso no nos va a servir. Y decíamos también que estas buenas obras adornan la profesión del Evangelio. Es interesante, cuando otros hablan de ti, ¿cómo lo hacen? ¿Puedo ir a preguntar como pastor en tu trabajo a tu jefe cómo eres? ¿Das testimonio de que eres un hombre conforme a la voluntad del Señor? ¿Eres un hombre que prefiere los compromisos carnales en el mundo a las cosas del Evangelio, a las cosas del Señor? ¿Nuestra mira dónde debe estar? En las cosas espirituales. Sin embargo, tú te distraes por las cosas del mundo. Amados hermanos, en ningún momento, porque cuando hablamos así, la gente nos considera legalistas. Oiga, si yo tengo un tiempo en mi casa para unirme con mi familia, lo hago también en momentos de ocio. Pero todo tiene su momento y su lugar. Si tú pasas conectado en internet todo el día y solamente estás viendo la vida ajena de los demás, y yo te pregunto cuándo fue la última vez que oraste y no lo hiciste, la pregunta es, ¿esas son las obras que están evidenciando como creyente? ¿Tu iglesia puede dar testimonio de tu fe? Yo puedo preguntarle a cualquier hermano, varón, amado hermano, ¿qué piensas del hermano? Es que esto es una responsabilidad de todos. ¿Cómo te conocen en el barrio? ¿Como el gruñón de la casa 8? Y aquí en la iglesia, wow, poco más y sales con alas volando. ¿Pueden decir la gente afuera que eres un hombre de Dios diferente? En ese sentido, las obras acompañan una fe salvadora como testimonio para nosotros. Por eso es que puedo acercarme y ver lo que haces para exhortarte. Yo no puedo ver si eres escogido o no de Dios. Eso solamente es del Señor. Pero sí podemos ver lo que haces. Y en esta iglesia vemos lo que hace, vemos lo que hacemos. Ustedes me ven a mí en lo que hacen. En varias veces les he dicho, amados hermanos, si yo no estoy andando bien, si ustedes ven que yo estoy andando chuecamente, háblenme. Llámenme la atención, porque yo puedo estar haciendo las cosas pensando que las estoy haciendo bien, pero a lo mejor las estoy haciendo incorrectamente. Pero tráigame, eso sí, claro, fundamentos de la palabra. No vas a decirme, pastor, ¿sabe que usted está mal? Porque yo soñé, ahí de ese momento yo lo voy ubicando. Deje de estar soñando y vaya a ver lo que dice la Escritura. Finalmente, en los versos 11 y 12, para ir terminando, todo esto se hizo para que Abraham pudiera ser presentado como ejemplo o modelo. La palabra padre que se usa aquí, evidentemente en un sentido espiritual, denota que él fue el antepasado de todos los verdaderos creyentes, que él era su modelo y ejemplo. Se les considera hijos suyos porque tienen su mismo espíritu, están justificados de la misma manera y son imitadores de su ejemplo. Así en Gálatas 13 al 7 dice, creyó Abraham a Dios, le fue contado por justicia, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿En qué sentido? Espiritualmente. Somos imitadores del ejemplo dado por Abraham. El Señor Jesús hizo esta observación. Y él, cuando la hace a los maestros religiosos de su tiempo, ellos qué decían, hijos de Abraham somos. El Señor que les dice, ustedes no son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, me amaríais. Abraham habló de mí, Abraham vio mi día. Si fueran hijos de Dios, me amarías porque yo he salido de Dios. Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Ellos pensaban que eran hijos de Abraham. Circuncidados, hijos de Abraham. Aunque eran descendientes de Abraham tocante la carne, moralmente eran hijos del diablo. Los fariseos religiosos no tenían a Abraham como padre. En alguna ocasión el apóstol Pablo llama la atención también a los corintios. En 1 Corintios 3:1-3, que solo vamos a tratar nosotros en el estudio que estamos teniendo en la tarde, les llega a decir, ustedes, tengo que hablar como a carnales. Porque están en discusiones, yo soy de Pablo, soy de Apolo, yo soy esto, esto de acá. Pablo viene y quiere traer alimento sólido y se encuentra con cristianos en la carne, pero aquí viene la salvedad, por favor. Inmaduros. Pablo tiene que tratarlos como a carnales. Por eso es que no podemos aceptar nosotros que haya hoy cristianos carnales o hermanos diablo, como dicen vulgarmente. O eres cristiano o eres un carnal. Pablo se encuentra con corintios inmaduros y tiene que tratarlos como a carnales. Ahí en el verso 3 de 1 Corintios 3, él les dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andáis como hombres? Recuerde que Pablo lleva la exhortación a Corintio, una iglesia que estaba en pecado. Pero después de la exhortación de Pablo, seguir siendo carnales, defínete. Llámate bien. No eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Amados hermanos, es necesario hacer estas exhortaciones y anhelo en el amor del Señor que puedas interpretarme correctamente en base a la enseñanza de hoy. Claro, la gente muchas veces, cuando escucha esto, dice, ustedes son legalistas. Exigen a los demás las cosas que ustedes mismos no pueden hacer. Si quisiéramos guardar perfectamente la ley, ¿lo podemos hacer? No. No podemos hacerlo. Como pastor de la iglesia, tengo que enseñar lo que dice la Escritura. La exhortación que recibimos todos nosotros es por la misma palabra del Señor. Es para ti, es para el hermano, es para mí. Nuestra fe es contada o tomada por cuenta a Dios cuando confiamos en aquel en quien hemos creído. Y cuando nuestras vidas obran por la fe que hemos recibido. En ese sentido, nuestra fe es una fe viva, no una fe muerta. Acercarte a un hermano que está en necesidad y decirle solamente, estoy orando por ti, y no supliendo sus necesidades. Santiago dice, esa fe es una fe muerta. ¿Para qué te dice eso? ¿Para qué la palabra te enseña eso? Para que examines tu corazón. No es que tú vas contento y alegre dando a entender que tu fe es una fe viva y te chocas con la palabra y te encuentras que por las acciones que muestras, tu fe está muerta. ¿Cuál es el propósito de la palabra? De que seas exhortado a evidenciar buenas obras por la fe que has recibido. ¿Para quién? ¿Para Dios? No, para nosotros, los hermanos. ¿Acaso es tan difícil comprender lo que Dios quiere de nuestra fe? No endurezcamos nuestros corazones. No nos cerremos a la amonestación. No cierres el entendimiento a lo que la Biblia está enseñando. Esta doctrina de la justificación es realmente poco conocida. Seamos como niños, humildes en entendimiento, y recibamos su palabra para que nuestras vidas sean conforme a la voluntad de nuestro Dios. Amén, mis amados hermanos. Vamos a orar. Padre celestial, gracias damos por la enseñanza de su palabra. Gracias por la exhortación, Señor, a vivir vidas santas, piadosas, a mostrar, Señor, evidenciar esa fe que hemos recibido. Hemos creído en aquel en el que justifica al impío. Nuestras vidas deben dar testimonio de que nosotros somos creyentes verdaderos. Ayúdenos, Padre Celestial, a comprender su palabra con claridad y que esa claridad se vea evidenciada en nuestra vida, en nuestro carácter cristiano, Señor, a no ser ya los de antes, sino vivir santificadamente, Señor, para que su nombre sea exaltado y glorificado en nuestras propias vidas. Gracias por todo, Señor amado. Amén y amén. Vamos a pasar a la cena del Señor. Es necesario siempre la exhortación. El apóstol Pablo, 1 Corintios 11, 24, nos dice la manera en que fue establecida la cena. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa, diciéndote la copa, el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Todas las veces que comas este pan, bebas esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciáis.